Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Llegamos al 30 de diciembre en Bichos de Radio, pasado mañana es 2018, Ingrid.
Yo no puedo creer haber llegado, te juro. Estoy que no doy más.
Bueno, pero bueno, además, desde que empezó el año, y me contaron que Bichos de Radio sigue el 2018, así que vamos a tener que darle para adelante.
Pero para, no... ¿Seguimos el sábado que viene, que ha venido de vuelta?
Sí, pero con muchas novedades. Me contó un pajarito que por ahí tenemos un tiempo más, ¿eh? Tenemos tiempo adicional.
¿En serio?
Hay que estar atentos a la programación, a las redes de la radio, para saber cómo exactamente vamos a estar en el 2018, pero que vamos a estar, vamos a estar.
¡Qué buena noticia! En este Bicho de Radio que hicimos en 2017... tuvimos algunos cruces radiales que fueron increíbles.
Sí, es verdad. Hay momentos en la radio, ¿no? Me quedé pensando que hay momentos en la radio que todo te supera, que vos tenés un programa pensado de determinada manera, como fue el día que nos visitaron nuestros queridos amigos Luciano Divito, el Chano, y Jorge Bernárdez, alias Samurai Jack, a presentar su libro, El fin del periodismo, un librazo donde muchos periodistas con oficio que conocieron y transitaron las viejas y míticas redacciones de distintos medios gráficos cuentan cómo cambió y cómo ese periodismo y esas redacciones y esas Olivetti se transformaron en teléfonos inteligentes. Lo cierto es que en la cobertura, en este programa, recorriendo el fin del periodismo, teníamos pensado hacer una nota telefónica con Ernesto Cherquivialo, después íbamos a hacer una nota telefónica con Alberto Casella, y quiso la sincronía que prácticamente se nos junten los dos al aire, y cuando se juntaron los dos tuvimos que dedicarnos únicamente escucharlo, porque fue maravilloso.
No paraban y nosotros no queríamos que pararan, así que quedó un largo diálogo.
Una más y no jodemos más.
El sábado es de los bichos y de la radio. Dejate picar.
Señor Ernesto Cherquivialo, bienvenido a Bichos de Radio, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Qué generoso, che.
Qué lujo tenerte acá. Qué generoso vos que nos pudiste atender. Y acá estamos con tus entrevistadores, con Luciano, con Jorge, acá los responsables de este libro que tiene en tu historia uno de los capítulos más interesantes.
No, carece de objetividad.
Sí, todo carece de objetividad. Vos sabés que es así.
Sí, porque estamos unidos por el respeto profesional, pero fundamentalmente por el afecto.
Es verdad.
Entonces, cuando dos amigos escriben sobre un sujeto al que deben radiografiar o meter en un en un tomógrafo, resulta difícil lograr la objetividad de vida, la que merece el lector, ¿no?
Me quedé bastante encantada con el capítulo, con tu historia sobre el periodismo, y me quedé pensando y me fascinó esto de que vos ya sabías que ibas a ser periodista, imitabas, escuchabas, querías ser Fioravanti.
Sí, claro. En un hogar, Ingrid, en un hogar de inmigrantes polaco, rumano, rusos, con tanta deformación idiomática, en aquellas casas además de inquilinato, con el baño común y la historia real de la Biblia y el calefón, donde se decía goibos y te voy a matar a vos sinvergüenza torrante, sí. Es decir, el Tano Cocoliche y el ruso judío con deformaciones del lituano y la asimilación a la cultura de la porteñidad de entonces, a mí me impulsaron fuertemente a ser acompañado por la radio como primer medio que me pudiera traer el aire fresco del idioma caro. Uh-huh. El idioma caro estaba en las bibliotecas, donde para nosotros era muy difícil abrevar. El idioma caro estaba en charlas y en conferencias. Pertenecía a un mundo al que no teníamos acceso. Entonces, ¿qué facilitaba que en un hogar se pudiera escuchar buen idioma. Así como mucha gente escuchaba buena radionovela en León de Francia, y buena música, los bailables de los sábados por Radio El Mundo, Radio Espléndido, Radio Belgrano competían entre sí, o algunos noticieros muy, muy subdesarrollados, pero bien escritos, bien dichos, aparecía el deporte a través de la radio como un elemento muy alucinante, muy piola, para tener mucha atención a la conjugación de los verbos, a la utilización de los sinónimos. Y hay alguien mejor que un relator deportivo para poder llegar con esa comunicación? Y yo me aferré a Fioravanti, y los domingos a las 3:15 de la tarde, por Radio El Mundo, alrededor de los años 47, 48 y de ahí en adelante, escuchaba a Fioravanti, a su locutor comercial, Jurado, que decía Fábrica Argentina de Alpargatas, productora de más y mejores artículos para un mayor número de consumidores, tiene el agrado de presentar, venía a la marcha sobre el río Kwai, y ahí arrancaba Fioravanti con un discurso y después le daba todas las conexiones y cada uno que salía mejoraba el idioma. No había transgresiones, no se permitía, era una cosa, era, se abría un espasacalpe, ¿no? Y salían unos nombres familiares de una pasión. Entonces vos unías la pasión por el fútbol, más el idioma, más la comunicación, más el sonido, más el acompañamiento, y era un mundo mágico, ¿o no?
Sí, más la imaginación y ver en ese planito por ahí, como por dónde iba la pelota, ¿o me equivoco, Sergio?
Claro, te decían, dependía del anunciante. Había una fábrica de cigarrillos, creo que era Particulares, que te repartía unos planitos. La gente iba a comprar Faso, y entonces te daban el paquete de Faso y un planito, para que vos siguieras en la transmisión de Fioravanti, ¿dónde estaba la pelota?
Es genial.
Fue maravilloso.
Estaba pensando, Cherky, disculpame, recién nombraste a Radio El Mundo y no puedo pasar por alto que estamos hablando desde Maipú 555. ¿Qué significa vos este templo?
Para mí, mirá, significa muchas cosas. Pero te voy a decir, cuando crecí y mi madre me permitió poder ir al centro, desde Flores Norte, yo vivía en la avenida Gaona 3351, entre Condarco y Terrada, a la vuelta del Hospital Israelita. Y había un tranvía a 6 cuadras de allí, en Gaona y Boyacá, que era el 99, que hacía la travesía de la ciudad y bajaba por Viamonte. De tal manera que yo sabía que en Viamonte y Maipú yo me tenía que bajar. Y Maipú, contaba, era Suipacha y Esmeralda, la tercera esquina después de la 9 de julio. Me bajaba, caminaba una cuadra y me ponía en la fila. Directamente iba a la fila. ¿A la fila de qué? A la fila de la gente que esperaba para entrar a qué. A los bailables de Radio El Mundo. ¿Y en qué consistía los bailables? ¿La gente bailaba? ¡No! Bailaba el que escuchaba por radio. Los que íbamos ahí nos sentábamos en una butaca, en un auditorio extraordinario, y escuchábamos a la orquesta, pero las orquestas de primera.
¡Qué grande!
Ahí había jazz.
Sí, señor.
Típica,
claro.
Sí, y tropical, que se agregó como revolución musical.
Sergio, te quería preguntar si podemos hacer lugar en esta mesa increíble a otro de los participantes en el libro Al fin del periodismo, que es el querido amigo también de la casa de nosotros, señor Beto Casera. Lo vamos a dejar pasar a Beto.
Un grande.
Bienvenido, Beto.
Hola, Beto.
Hola. Escuchar al gran Cherky tiene dos beneficios. Uno, recobrar el castellano perfecto. Y segundo, que te sentís un pendejo, porque uno... No, imagínate, Pinar de Rocha y Juan de los Palotes al lado de lo de Cherkis, es la posmodernidad.
La posverdad.
Claro, es decir, que los pendejos te dicen que era Juan de los Palotes. ¿Viste?
Juan de los Palotes en la calle Nicochea y Rivadavia. En Ramón Mejía.
Muy bien.
Donde se solía abrevar casi de recalada después de la matiné de los menores, como para pasar a ver si había un joven amigo discípulo que tenía algo para preguntarme, al tiempo que uno se metía ahí, iba a la barra y veía el mundo que se venía, que es el mundo de Beto Casella, el nuestro.
Un grande, Cherkis. ¿Vos sabés lo que nos pasa a los de muy conurbano, muy, muy conurbano, que ya lo suriaga en aquel momento, que a veces escuchamos a alguien dice, no, yo soy de barrio, yo crecí en Flores, en Floresta. Para nosotros Flores, Floresta, era el centro.
Zona favorable.
Tal, era las luces de la ciudad, Flores, Floresta, Villaluro. Villaluro Zuriaga era, obviamente, Casa de Tierra. Mucho, pero esto, digamos, esto es una marca que ahora surgió de nuevo. Y yo voy refrescando cosas que tenía medio perdida. Mucho viejo puto, acosador, no solo acosador, abusador, porque estábamos todos los pibitos acosados, cada uno tenía su carolo de no sé, por ahí tenía 50, 60 años, los tipos a nosotros nos parecían ancianos.
Eran.
Por un pedazo de sándwich de mortadela, ni siquiera es que se daban gran dinero. No, si nosotros tenemos que empezar a denunciar como los pibitos de Hollywood, los de Villa Zuriaga, no queda nadie, ¿eh?
No, obviamente, olvidate. Yo no sé si vos te acordás, porque los chicos que están ahí en el piso...
Nosotros escuchamos, ustedes sigan.
Son muy jóvenes, pero había un cana. En la capital federal había un gorra y... Vos siempre estabas cerca, porque así como te impedía jugar al fútbol en la calle, el gran turro que llamaba al autito, y venía el autito y salíamos todos corriendo porque una gorda no podía dormir la siesta. El gorra también generaba en nosotros un halo de protección del discurso familiar, ¿no? Yo de cualquier cosa, véanlo al cana. Y el cana te cuidaba. Yo no sé si vos te acordás, Beto, pero nosotros en la capital, en esos barrios como Flores, Floresta, Villaluro, se conocía el nombre del botón de la esquina, ¿eh?
Sí, sí. También, querido Cherkis, por ahí a veces, no sé, 10, 15 años marcan un cambio generacional que tiene que ver también con los momentos del país. Yo crecí, digamos, la adolescencia estuvo marcada por el miedo a la cana.
Sí.
Por la verdad, la verdad que caminábamos 25 cuadras para ir hasta no sé, el boliche el sábado, y teníamos más miedo de ver lo que llamábamos el central, ¿se acuerdan?
Claro.
Que pudieran venir los ladrones, que era muy improbable en esa época. Y la verdad que lo que más, los garrones que nos comía, aún yo sin haber estado, digamos, en una militancia comprometida o algo, y lo más común era que te suban a boludearte todo un sábado a la noche para barrer la comisaría, te tenían ni siquiera hacer una cosa, digamos, de lo que pasó después, más tan complicado. Pero la verdad que teníamos una relación chota con el uniforme policial, no era la cosa amigable con el policía de la esquina, que sí, obviamente que existió, pero por ahí un poquitín antes. Después, ya en los 70, me parece que por lo menos la juventud tenía una cosa distante con la pobreza, por ahí con la mala policía, ¿no?
¿Sabés cuando yo sentí el cambio? Después del golpe militar del 55. Cuando derrocan a Perón, los mismos canas que nos parecían que eran tipos fenómenos, se volvieron unos turros que no tenían idea.
Mira.
Porque tenían facultades, porque... A ver, no vamos a hacer de esto un relato de la evolución del comportamiento social de las fuerzas de seguridad, pero
sí, sí.
Cuando los gobiernos son militares, los canas tienen una actitud. Cuando los gobiernos son civiles y están en democracia, la cana tiene otra actitud y se pasa de un extremo al otro. Después de los 80, en los 83, un cana te decía, señor, ¿me permite? ¡Anda a cagar!
Hay libros y libros escritos sobre el tema de cómo hay una cosa pendular o circular que va dando vuelta todo el tiempo, según la cual vas a buscar un gobierno popular o populista que te que reparta un poco. Cuando tenés cierta prosperidad, te vas queriendo un gobierno más rubio, porque te crees más rubio y más de clase media acomodada, y empiezas a rechazar un poquito. Y cuando te cagan de hambre algunos gobiernos neoliberales, volvés a salir corriendo a buscar a alguien que reparte un poco.
Qué bueno.
Hoy hablaba con mi hermano que cumple años, ¿no? Y le decía que a nosotros nos ha tocado vivir todo el círculo dinámico de la parábola que se reitera. Nadie nos contó la grieta del 55, la prohibición de poner la palabra Perón, el dictador depuesto, el déspota, el chorro, el acusado de este, ¿cómo se llama?, desde estupro hasta apropiación de personas, 52 causas durante el exilio, ¿no? Nosotros hemos vivido a los Martínez de Hoz, nos hemos sobrepuesto a los Alzogaray, los inviernos, los cambios de moneda, y todos los ciclos se van repitiendo. Y vos sabés que dijiste una cosa, Beto, extraordinaria. Vos sabés que los gobiernos generan los climas que les son propicios porque la gente cree que su vida va a ser mejor si se adecua al poder. Entonces, pero esto no es solo para el ego, no es solo para el laburante. Un juez que tiene una causa en un juzgado laboral falla de una manera en favor del laburante echado, cesanteado, de una manera según el gobierno que en ese momento está ejerciendo el ejecutivo.
Sí, digámoslo así, pongámoslo así, yo por lo menos es mi idea. La verdad que no, estamos perdiendo de vista el libro de Jorge de Luzón.
No, te parezca mentira, no, porque esta charla es un espíritu de ese libro y de paso nos están haciendo fácil la selección para diciembre de lo mejor del año.
Pero querido, por ahí es el próximo libro de Jorge Luciano, que es un temita divino, caliente, y es nuestra historia. En la línea de lo que dice el querido Cherkis, si Maldonado hubiera aparecido cagado a palos, hubiera habido cierto consenso, no sé en qué porcentaje de la sociedad, y bueno, ¿quién lo mandó a cortar una ruta? ¿Se entiende?
Claro.
No es un 10% de... No. Porque en este momento el termómetro indica eso por esta cosa pendular y de parábola de que estamos hablando, es que la cosa va a circular. Y en este momento el país es de centro derecha, y lo confirman en las elecciones y en las redes y en cada cosa que se consulta.
Bueno, las redes son un tema que creo que está abordado en el libro. Yo me imagino que es recurrente, porque Beto, la verdad, tenemos allí lo sublime y lo abyecto en un soporte tecnológico, ¿no?
Yo tengo una teoría. A ver, Cherky, yo, Jorge, Luciano, Ingrid, Adrián, tenemos la bendición de habernos podido dedicar a lo que queremos. Entonces, cada día que nos levantamos, vamos a un laburo que es bien pago, mal pago, además, es nuestra vocación, y todo lo que lo agradeces. El 90% de la gente va a un laburo que no le gusta, con un jefe que no se banca, con un sueldo que no merece, ¿no? A hacer una vida que no eligió. Y yo creo que las redes también son un lugar, un circo romano, donde, Cherkis, vos haces la vida que elegiste, yo me voy a encargar de vos. Porque posiblemente no hubiera querido estar ahí. Voy a ver si te pesco en algún exabrupto.
No, a mí es fácil.
Me una mina. De manera de bajarte de ahí, por lo menos si yo no puedo estar, por lo menos te voy a bajar a vos. Roñoso judío.
Yo le he prometido a mis hijos que no me iba a meter nunca en los comentarios que subsiguieran a una nota firmada en Infobae, que es donde estoy laburando. Les prometí, y la verdad lo estoy cumpliendo, pero, como decía Borges, a Borges le preguntaron una vez, dígame una cosa, Borges, usted no lee los diarios. Entonces Borges respondió con esa voz ya temblorosa, la visión dificultada, el paso cansino, la ayuda del bastón. Mire, mi hijo, le dijo, la verdad es que no, es perder el tiempo, dijo Borges, ¿no? Es perder el tiempo, pero yo me entero de todo. Y entonces le repreguntó Antonio Carrillo, ¿y cómo se entera de todo? Y porque yo iba caminando por Florida, desde mi casa hasta la biblioteca, ¿vio? Y entonces estaban las pizarras de La Nación y de la prensa. Y yo sabía que allí había gente que se juntaba a comentar lo que ponían en las pizarras. ¿Vos recordás de qué estoy hablando?
Sí, sí, todo recordamos.
Bueno, y entonces yo me paraba unos minutos y veía de qué hablaba la gente, con lo cual me enteraba de todo lo que ocurría.
Claro.
Esta era la definición de Borges con respecto de... Ahora, cuando vos terminás, yo le escribo una nota sobre Cassius Clay y George Foreman. Le abro mi corazón, mi memoria, le entrego todo, le dono todo lo que tengo, les hablo de Norman Mailer, que estaba escribiendo la vida de Muhammad Ali, les hablo de Sandy Sadler y Archie Moore, que eran... Fueron dos campeones mundiales fenomenales, que eran los segundos de George Foreman. Le hablo del temor y del síndrome de la pelea de Foreman. Le hablo del entrenamiento en la madrugada en el pleno Congo, donde se escucha inequívocamente el sonido de los animales salvajes y Cassius Clay corriendo para adecuarse al uso horario en que se realizaría la pelea. Pero les hablo de Cassius Clay y les cuento mi diálogo con el más grande de todas las épocas. Termino de escribir la nota, suspiro, me siento feliz, he dejado algo que a alguien le va a interesar, y el comentario que subsigue: anda vos, vas a hablar de Cassius Clay, devolvé la que te llevaste con Grondona. ¿Cómo te morí? ¿Me entendés que te digo, Beto?
Sí. Ahora le ponemos un tono de humor, pero la verdad que en tren de hablar del fin del periodismo, yo creo que hoy, ya que estás vos, Cherky, también, que están haciendo tan buen portal, hoy por hoy no sé si no es el mejor portal periodístico, Infobae, pareciera además, no sé por qué, que hay cierto público, pareciera que, no sé, Infobae, La Nación, que tienen el público, viste, por lo menos el lector, en cuanto a lo que... Y la verdad que para debatir, yo entiendo que como en una época todo, digamos, la medida era el rating en la tele o la cantidad de venta de ejemplares en la gráfica, hoy son los clics. La verdad que no sé cuánto clic te aumenta tener esa especie de circo romano, como dice Cherky, después de una nota espléndida, un buen reportaje... 10 nabos abajo, aparte de agraviando, siempre volviendo la discriminación, sí, más, sí, ¿qué vamos a ver? Sí, sí. A mí me han llamado de Infobae para hacer esas notas tan lindas que hacen, y yo digo, últimamente, como además no necesito, yo si doy una nota porque tengo aprecio por los colegas, por abrir espacio, yo, la verdad que no te van a dar una nota donde después abajo te van a decir muerto de hambre, caca, viste, no sé, el falopero. Tengo ganas, por supuesto que igual que Cherkis, no pierdo un minuto en contestarle a nadie, porque
no.
Ni leerlo, pero a veces se te escapa, y si qué locura que un portal, que además hace ir hasta la redacción de una persona, viste, el tipo le da una hora, dos horas, lo someta a que abajo, justo abajo de esa charla, haya agravio de todo tipo, discriminatorio, si es judío porque es judío, si es gordo porque es gordo, si es capo o si es gorila. Yo creo que habría que reverlo, repensarlo.
¿Sabes, Beto? Perdón que interrumpa. Qué lindo el programa que hacen ustedes. Creo, todos los sábados. Es genial. Te digo, a nosotros escucharlo acá, las caras que hay acá y las que hay no solo dentro del estudio, sino alrededor, que hay mucha gente, son de una alegría y de una... Acá acaba de nacer algo.
Yo he llegado a la conclusión de que nosotros, o por lo menos a mí me pasó, yo no sé, nosotros no laburamos donde queremos, Beto. laburamos donde podemos, y podemos laburar, que es una bendición. Y después, no nos podemos hacer responsables del direccionamiento del universo, porque mira lo que pasa, en la radio, por la mañana, a vos te elige el que gusta de vos, de tu comunicación, de tu onda, de tu manera de decir. Bueno, ese te elige, por lo tanto ese no te va a putear. Siempre que abras el teléfono te va a decir, grande Beto, extraordinario, un programa, porque el tipo ya te eligió, no te descalificó. El que te descalificó fue buscar a tu competencia. Punto uno. En la televisión, en Bendita, ¡sí, eso! ¡No importa nada! ¡Mira, pongan Bendita! A esta hora, acá en esta casa, se ve Bendito. Oh, está bien, pero te eligieron. Te eligieron cuando escribías en la prensa escrita. El tipo iba al kiosco, metía la mano en el grilo, sacaba el dólar que siempre costó el gráfico y te elegía cada semana. Ahora, en los portales, en lo que es gratuito, yo laburo profesionalmente desde el 28 de marzo de 1963. En un país gerontofóbico como la Argentina, donde Einstein no sería admitido si hubieras tenido más de 40 años y ya haber realizado la teoría de la relatividad. Ya lo vamos a llamar don Alberto, le dice una mina con minifalda, le viene haciendo la pregunta, y usted dónde nació, bueno, yo soy, y qué religión, bueno, yo soy judío, y usted qué hace, bueno, yo soy físico, matemático, bueno, muy bien, y qué carajo, ahora se viene a ganar un premio Nobel, a la mierda, qué interesante, muy bien, muy bien, muy bien. Llama al compañero y dice, me parece que tenemos el candidato. Don Alberto, perdone una preguntita, ¿usted en qué año nació? 1919. Ya lo vamos a llamar, don Alberto, quédese tranquilo, te caga haciendo
Sí. Escúchame, y además con ese pelo, ¿quién le va a hablar?
Estamos con el fin del periodismo y creo que está saliendo mucho acá, ¿no?
¿Te das cuenta lo fácil que fue hacer el libro?
Es que es eso, es lo que hablamos antes.
A propósito de lo que le dicen a Cherky, che, devolvé la que te llevaste don Brondona. Cherky, habiendo estado, no te digo, al frente de lo que era la palabra de la AFA y siendo el frontman de Grondona durante tantos años, tiene un departamentito que a gatas lo puede mantener, ¿sabían, no? Ese es todo el capital del querido Cherky. Sí. Es bueno mencionarlo al pasar. Sí. Para quien pueda
no es un dato menor.
Que pueda pensar, este se la llevó con Grondona.
Beto, Cherky, Beto, el lujo que nos hicieron, la verdad, ser radioescuchas.
Gracias. Muy bueno, habla de que no estamos frente al fin del periodismo.
Ni mucho menos. Un abrazo.
Jorge y a Luciano por ponerme ahí en esa página. Y un saludo al querido Cherky y a ustedes, chicos. Gran abrazo.
Muchas gracias, Beto. Gracias a ustedes por habernos recibido y formar parte del libro, porque son las voces de ellos.
Bichos de Radio. Un programa de radio sobre radio.
Hora 14 en la República Argentina.
Para la Cámara Argentina de Comercio, la meta inflacionaria del 15% es absolutamente realizable.
Así lo remarcó el secretario de la entidad, Natalio Greenman, agregando que ese índice captará mayor inversión, créditos y consumo.
El dirigente mercantil dijo textualmente que celebra este baño de realidad, destacando que no va a incidir en los mercados esperar un año más la programada baja de la inflación.
Vuelve un tradicional festival a Bariloche y Villa La Angostura.
Vuelve el Festival de los Siete Lagos a Bariloche y Villa La Angostura. La octava edición se desarrollará desde el 22 de enero hasta el 2 de febrero. El evento, totalmente gratuito, es organizado por la Asociación Filarmónica de los Siete Lagos. Nacional Bariloche dialogó con Pablo Bruni, secretario de Turismo de la vecina localidad, quien comentó que habrá músicos nacionales e internacionales de primer nivel.
Tener en nuestro centro de convenciones y en otros lugares de Villa La Angostura una serie de presentaciones de músicos nacionales e internacionales, primeras flautas de la Sinfónica de Londres, primeros instrumentos de Radio Francia, gente del Teatro Colón, gente de Estados Unidos, realmente músicos de primerísimo nivel, y nos han señalado que la calidad de la música de cámara de esto es de lo mejorcito que sucede en el verano, y apuntamos a que sea de este modo.
Luciana Áviles, Nacional Bariloche, la radio de todos.
Se negó a declarar el líder de los Cucos, una banda que extorsionaba a puesteros en La Salada.
Leonardo Gaitán estaba prófugo hacía meses.
Lo investigan por el manejo de trapitos y de aprietes a comerciantes de la feria.
Datos del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional reportó que a partir de la noche de hoy habrá lluvias y tormentas, algunas fuertes en el centro y sur de Córdoba, norte de Mendoza y norte de San Luis.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 36 grados, la humedad 36%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy empiezo a escuchar
Nacional.
Allá me vas a escuchar. Este es mi lugar.
La radio de todos.
Soy Nacional.
Radio y el humor y la radio son una buena pareja.
Sí, juntamos gente que hacía mucho que no se juntaba en este programa, la verdad.
Es verdad, estamos hablando de Pedro Saborido y de Omar Quiroga, y de quienes también integraron el grupo de apoyo terapéutico, sí, tal vez, a Saborido y Quiroga, que son Adrián Noriega, un gran y querido locutor, y Ricky González, operador, editor, bicho de radio también.
Sí, transita por estas aulas,
un genio,
¿no?
Un genio, amigo.
Un genio, y bueno, lo estuvimos con nosotros, estuvimos charlando un montón sobre qué fue ese fenómeno, que en realidad parece que hubiese sido mucho más largo de lo que fue, pero fue bastante breve el gran periodo de Saborido y Quiroga en Radio Mitre.
Claro, que ellos ganan un concurso y a partir de ahí comienza la historia de ellos, como digo, en radio, si bien venían trabajando desde antes en una FM del sur del Gran Buenos Aires, y a nuestro entender, y creo que compartido con muchos, Saborido y Quiroga en esta experiencia en Radio Mitre marcan una bisagra en el humor de la radio. Había un humor que es el que venía haciéndose hasta ese momento, hasta que surgen Saborido y Quiroga, y luego a partir de esta experiencia cambia el humor de radio, se empieza a jugar con ediciones, con contenidos, con audios y con otra temática. Por eso nos parece fundamental a la hora de hablar del humor en la radio escuchar a Saborido y Quiroga.
Sí, y vamos a escuchar, además de la nota que hicimos con ellos y la larga charla que tuvimos, algunos audios que ilustran un poco todo esto que estamos diciendo en este momento.
Y ahí hay. Arrancando Bichos de Radio, hoy un especial que tiene que ver, no en general con el humor en la radio, un tema que hemos repasado algunas veces aquí en Bichos, sino con una experiencia puntual, tal vez sea más de una, Ingrid.
Es más que humor en la radio.
Es más, ¿no?
Y sí, me parece
trascendido
que sí.
Más allá.
Marcó un antes y un después en una manera de hacer radio para mí.
Hace poco yo se lo dije a alguien, y preparando este programa ya me di cuenta que hace 20 años ya decían, marcaron un antes y un después.
¿20 años?
Hace 20 años encontré.
Yo no había nacido.
Porque vos no habías nacido, pero había un par que vino después. Entonces, cuando vos lees el archivo, te encontrás con ese, no, hay un antes y un después de ellos. Ya hace 20 años había un antes y un después.
Sí, y sigue siendo, para mí.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. Pero creí que éramos originales en el análisis.
No somos originales en nada, Coronel.
Es verdad.
Estoy emocionadísima porque, aparte, venía caminando por la calle con uno de mis admirados y de repente otro le dice. Pedro.
¿Qué hace Pedro?
¿Qué haces, Omar? Y se juntaron en la calle y los vi y dije, wow, qué fuerte, estoy caminando con Pedro Sabarido y con Omar Quiroga. Y
marcaron un antes y un después.
Bienvenidos.
¿Cómo hacerlo todos los días? Marcar un antes y después a las 3 de la tarde, generalmente.
Estaba preproducido igual lo de encontrarnos en la calle.
Sí, yo pensé que era espontáneo.
Y también acá, porque nosotros siempre decíamos que a ver, había un efecto extraño en la radio al ser un dúo y que muchas veces nos encontraban con alguno de nosotros y directamente era, ¿cómo andan?
Sí, aunque sea uno.
Exactamente.
Sí.
Y en ¿cómo andan? El Saborido Quiroga fue también un espacio más grande dentro de la radio. No digo grande por el alcance, sino lo que ocurría en Radio Mitre cuando lo hacíamos, en donde estaba acá el amigo Adrián Noriega, que era como nuestra voz.
Me gustaría escucharlo. Sí. ¿Está la voz de Noriega?
No, está, estoy acá.
El locutor, se nota.
Sumándome a la historia y a este antes y después. Al final no hubo nada antes. Es que era Mareco lo que había antes.
Bueno, había de todo.
Y Zapag. Que los conocimos, laburamos, los cruzamos.
Por supuesto, una semana laburamos con Zapag.
¿Cuánto?
Una semana.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
En realidad nosotros nos llaman para ser libretista de Zapag. Ganamos un concurso.
Ahí está.
Y nada, hicimos unos libros para Zapag al que jamás conocimos.
Ah, ¿no?
No, le mandábamos los libros.
Sí, con un cadete, porque no había medio.
No, es que lo veíamos en la radio nosotros.
Ah. No sabía que era usted.
Detrás de un vidrio lo veíamos.
Quizás sabía, pero en ningún momento el tipo...
No estaban al nivel como para ir a darle la mano.
No, y además él iba caracterizado.
Además siempre fueron impresentables.
Claro, uno no sabía si era Borges o
Caputo.
Claro. Pero nosotros sabíamos que si había uno diciendo, es triste, era...
Claro.
No, en serio lo que pasó es que nosotros empezamos a trabajar y sí, lo primero que nos dieron para hacer o nos pidieron que hiciéramos fue que hiciéramos libretos para algún cómico y resultó ser Zapag, nosotros no sabíamos, y la razón por la que estuvimos una sola semana trabajando es porque realmente no le gustó el material nuestro y lo hizo una semana y después no lo hizo más.
Ahí Omar ya habían ganado el concurso y eso fue parte, sí. O ya habían ganado el concurso,
sí.
De Radio Mitre.
No, de hecho el concurso ese,
el premio tenía que ver con eso, con entrar.
Claro, pero de hecho estuvimos bastante tiempo parado.
No sabía que era de Radio Mitre.
Dicen las malas lenguas que él le dijo a Hugo Di Guglielmo que era muy chabacano lo que hacían ustedes.
Es verdad. Al menos yo lo recuerdo.
A ver, la pregunta es la siguiente. Después hablaba recién Adrián de Mareco también, que para quién grabaron, ¿no? ¿Una historia parecida? ¿Usted presentaba material grabado? ¿Cómo era?
No, bueno, y que Juan Carlos tampoco, a Mareco tampoco le gustaba.
Por eso hay un...
Si hay algún antes y después, creo que tenía que ver con, en ese medio, en eso que era Radio Mitre, una radio que estaba cumpliendo como 80 años, el componente de la irreverencia no estaba. Y eso fue algo...
Parece que un detalle importante es ese, ¿no? Que se produce una cosa mágica, casual, que es, éramos todos pendejos y nos encontramos en ese momento. Yo también entraba por concurso a Radio Mitre y ahí nos conocimos y éramos, digamos, los más nuevos e irreverentes a todas esas figuras que venían de la vieja escuela, ¿no?
Me vino inmediatamente a la cabeza una anécdota cuando mis padres se enteraron que nosotros pintábamos las paredes, que fuimos a probar a Susana Jiménez.
Con los Vergara.
Con los Vergara, y está invitado Calabró. Y le preguntaron a Calabró si le gustaba lo que hacíamos nosotros. No, y tiene una onda que tiene que ver, yo creo, con esto, ¿no? Con sí, Zapata, con el tipo de humor en ese momento, en los 80.
Había una empresa, una cabeza, con la de Hugo y otros tantos que en ese momento permitieron que cabezas como las de Pedro y Omar, que eran revolucionarias para la época, absolutamente nuevo, distinto, diferente, y que seguramente a la mitad de la tribuna no le gustaba porque no lo entendía, que lo hayan permitido, digamos, eso también está bueno, ¿no? Claro. Hoy por ahí no pasa porque, viste, muchos medios los maneja gente que no sabe cómo cayó ahí a dirigir.
No, lo raro fue dos cosas. Una, que nosotros no éramos actores cómicos, éramos más queríamos hacer periodismo nosotros.
Venían de la luna, claro, ¿no? De la luna con
Gatillo, con programas de
periodismo. Ese homenaje a Tu Unión en Avellaneda.
Claro, y queríamos ser más periodistas y bueno, nos metimos ahí entrando haciendo chistes, pero queríamos ser periodistas.
Se omitió justamente, y eso fue un pedido nuestro, que se dijera que éramos humoristas. O sea, pedimos que no se presentara como algo humorístico. Y esto también generó un pequeño shock. Eso es lo que pasó.
No, nunca había una presentación de tipo. Y ahora llegó el momento de la risa.
¡El humor!
¡Qué locos estos dos tipos que ahora llegan!
Menos cómicos.
No, nada. No. Nosotros entraban dos tipos. Nunca se decía que van a hacer reír, ni que ahora viene el momento donde usted se va a poner a disfrutar de la risa. Entonces, con Omar empezamos a hacer estos spots. Si bien comentábamos algo con las noticias, al estilo de Noticias Rebelde, uh-huh, lo que se hacía habitualmente con una noticia, agarrar una noticia y pelotudearla un poco, empezamos a hacer estos clips radiales, por decirlo de alguna manera, dada nuestra limitación. Es decir, por la limitación que teníamos, un poco lo que hablábamos hoy, la misma limitación era lo que nos iba formateando. Claro. Por diciendo, bueno, no tenemos determinada chispa, no tenemos determinada, no somos imitadores, que era, uh-huh, es lo básico en una radio. ¿Qué hacemos? Bueno, empecemos a armar piezas con un locutor, y estaba Adrián, y empecemos a editar y empecemos a cortar un cachito de Menem. Y ahí, por la limitación nuestra, fue que se armó eso. Es todo lo que podíamos hacer. Ese era uno de los factores.
No nos gustaba la imitación.
Pero era una base, era una base de periodismo, que es lo que dijo Pedro. Ustedes siempre fueron periodistas diferentes.
El periodismo está como muy presente, y sobre todo otra palabra que es la historia.
Sí,
vuelvo a aquello de los inicios del Partido Intransigente, por ejemplo.
Claro, nosotros teníamos una carga de información política, ni siquiera de formación política, de información. Teníamos un volumen grande de data, ¿no? E incluso de data histórica, de curiosidades. La palabra sería un bagaje de boludeces que no se sabía para qué podían servir.
Ahora, o sea, lo que hoy se dice background.
Claro. Exactamente. Claro. Se llamaba de datos inútiles en su momento a Arsina TVNet.
Totalmente, era eso, claramente. Y nosotros podemos decir que sí supimos usarlo en nuestro favor.
¿Cómo hacer humor política?
Había mucha actualidad en eso, había mucho de la noticia del día a día.
Sí, sí, pero lo que había también era un cierto conocimiento de la cultura política, que muchas veces nos sorprendíamos que otros locutores, periodistas más grandes,
no tenían.
O sea, cuando fue lo de la tablada, había muchos que se desayunaron.
Con que existía el MP, claro.
La revista de todos, ¿de dónde?
No sabía, el PI, el PRT, no sabían un pomo, o sea, ¿cómo? Había algo de un montón de periodistas que venían de 7 años de la dictadura, y aún, vos pensás que en el 89 íbamos 3 años de democracia. Sí,
claro, y era un contexto...
No, iban seis,
pero te quiero decir... No, dije 3 porque estaba pensando los años que estuvimos en México, tuvimos 3 años.
89 al 92 prácticamente, así, 88...
Sí, fueron 2 años y medio, 3, sí, muy intenso. Sí,
pero era esa época.
88. Un poquito más, pero...
¿Te hicieron hiper? Les tocó la época de la hiperinflación,
claro, sí.
Les tocó la época del 20 de enero de la tablada,
Empezamos el aire en el último año de gobierno de Alfonsín.
Claro, el llamado asalto a la ilusión, en algún libro.
Y claramente era eso, digamos, teníamos que criticar a un poder establecido que entraba en una debilidad enorme y que te ofrecía flancos a montones, sobre todo con esta cosa de la irreverencia. Eran radicales, además, con lo cual eran radicales de los años 80.
Claro, y una radio que en su época todavía estaba la famosa ley de radiodifusión, y que por un articulado no podía estar en manos privadas, o al menos de quien tuviese, por ejemplo, un diario.
Claro, hasta que después sí.
Después justamente
el grupo Clarín
agarran ahí ese.
En ese momento ingresamos también.
Igual a mí hay una cosa que tiene que ver con la irreverencia según el contexto. Lo que hacíamos nosotros, de alguna manera, también era hijo un poquito de la noticia rebelde y de lo que hacía Lalo con Bangkok, o sea, locura. Nada más que estaba en lugares ubicados en rock and pop donde ni siquiera había un cruce, claro, en el cual cuando nosotros hicimos algo de cierto tono en una radio como Mitre,
mucho más ortodoxo,
y de pronto, claro, una persona,
eso era disruptivo en sí mismo,
claro. Claro, una persona que en ese momento tenía 30, 40 años, estamos hablando hace 30, escuchar algo tan, viste, mezcla de voces, tan jodón, tan algo, hasta que tenía, si querés, algo de la revista Humor, pero sí, aparecía ese componente en una radio masiva.
Bueno, acá es lo que, de alguna manera, en este programa que es Dicho Radio, hay elementos que estaban en la radio Belgrano de Divinsky, porque estamos hablando de Onda Media, de Onda Media,
de Dolina,
de Dolina, Sueño de Noche, todo lo que había también en la Belgrano, pero en aquella Belgrano no estaba tan desarrollado esto, lo del humor todavía, ¿entendés? Estaba más el bagaje político, sí, ese tipo de radio, había, por supuesto, algunas experiencias
interesantes. Y aparte la Belgrano es bien Primavera Democrática, exacto, ¿no? Entonces, sí, se habían pasado, sí, 6 años.
Y no renegábamos del rock and roll, ni mucho menos. Nosotros, Beatlemania, full, y también Rolling Stone. O sea, la verdad es que nosotros agarramos lo que viniera y lo metíamos en la licuadora.
Sí,
eso es lo que pasaba.
Sí, había algo. Ahora por ahí uno no lo tiene más asimilado. Pero había, eran como dos hippies en medio de una radio careta.
Claro, claro. Manera. A mí Saúl y Quiroga me marcaron dos cosas que me sirvieron y me sirven toda la vida. Me acuerdo una vez que yo conducía la FM 100 a la mañana, ¿no? En un momento que se escuchaba como la puta madre.
Tremendo, sí.
No sé, creo que había seis FM en ese momento. Uno no era consciente ni de qué significaron Pedro y Omar o ese grupo con Ricky que formamos. Me acuerdo una vez yo, cuando fue lo de Menem y el indulto, dije una cosa así, viste, salí con toda mi improta, he dicho que las heridas de este país no van a cicatrizar porque usted firme un decreto, un papel, cosa que me llamaron enseguida, me llamaron arriba, que casi me rajan. Entonces ellos me dicen, boludo, me dice, vos tenés que decir lo mismo, pero con humor, porque si lo decís, tratá de decirlo con humor, porque si lo decís así, no le dejás espacio a que... Claro, en ese momento ese grupo estaba por comprar Canal 13, claro, y el tipo que yo estaba criticando tenía que firmar el papel,
claro,
¿viste?
Claro.
Y eso, decir las cosas a veces con humor, por más que sean crudas, eso me lo enseñaron ellos, amén, después de cuestiones personales, es decir, bueno, andé a estudiar periodismo, yo después de Saúl y Quiroga fui a estudiar periodismo, fui a estudiar teatro, porque lo que ellos hicieron para mí fue, más que humor, fue un periodismo totalmente diferente en la radio.
Con ternura.
Con ternura. Con humor. Vamos a escucharlo, ¿no? Porque sí, hemos hablado mucho y escuchado poco.
Y mi gato es lápiz rojo y angelos. ¿Qué decís? ¡Es
hombre de Satanás! ¡Y reventado! ¿Qué haces con los lápices que te doy? ¡Cuchalo!
Señora, no tiene por qué introducirle el lápiz en la fosa nasal a su hijo. La culpa no es del chico, sino de la mala calidad del lápiz.
Por eso, para aliviarle problemas, ahora llegó Viromenem. Viromenem, la única lapicera con dos puntas para escribir dos cosas al mismo tiempo, dos telegramas, dos discursos, dos plataformas. Viromenem. Los asesores se la recomiendan a Menem para los discursos. Perdón, para que se la meta en la boca en los discursos. Viromenem. Para escribir la historia o tacharla.
Y vos fijate que sí, que tenían cosas así como frases como esta, porque Menem era el tipo que venía a abrazarse con el almirante Rojas, sí, el tipo, sí, que venía a deshacer el peronismo, entonces por ahí todo lo que buscábamos nosotros estaba más en la última frase, ¿no? Para escribir la historia o tacharla, ¿no? Y entonces ahora uno lo suena tan inocente, pero en un momento que pensemos en la previa a Menem, donde los políticos finalmente se terminan de fundir con los medios de comunicación y habilitan que exista CQC. O sea, mientras Tato, nosotros también veníamos de Tato, claro, que después laburamos con Tato, pero digo, era la metáfora sobre la institución del poder, decir una cosa sobre... Ya usar el nombre del presidente para hacer un producto, ya era algo, como están hablando de Menem. Ahora no nos acostumbramos. Después de Menem y su... Sí. Y suya, eso...
Sí, el Biomatch en los 90, como jugó también.
Claro, y Pergolini ya tocándole el culo a un presidente. Entonces, ahí se rompe una matriz. Entonces, el político pasa a ser un integrante más de los medios de comunicación, una cara más, es lo mismo. Ya no era lo que venía hijo de Tato y de todo el humor político anterior, que era la metáfora.
Sí, además se rompe con lo protocolar, digamos, deja de ser una figura que es la lejana y protocolar para ser un tipo del que te podés reír y que sí. El problema era que también se reía de nosotros. Claro, ahí es donde se rompe también el pacto, porque es muy difícil reírte de un tipo que se ríe.
Y lo decía Adrián recién de decírselo, pero con humor. Y entonces, cuando vos le decías con humor, cualquier cosa estaba bien. Era digerible porque era humor y todo era divertido. Y vuelvo a las cosas de Videomatch. Cuando salían a poner los reporteros, ahí era una cosa que muy tensa, pero cuando iba Figuretti era otra. Era el mismo programa, pero claro, eran distintas las reacciones del menemismo.
Sí, pero vos fijate que cuando decís los reporteros y decís Figuretti, había una carga donde en esos dos tipos estabas esperando, el público está esperando que lastime, que le tire un piedrazo. La pequeña venganza del público, ¿no? El humor como último estadio de la impotencia, ¿no? Bueno, por lo menos me río del tipo, el único que te queda, te garcha, hace lo que quiere con vos, bueno, por lo menos me río. Y por el lo de Figuretti ya empieza a ser más el juego...
La complicidad, me parece.
Que lo llaman, que lo llama el propio tipo de prensa de un político para que esté.
Que vaya un político a comer a Tato en el año 91 todavía, Menem, era un evento, sí. ¿Entendés? Era un evento tremendo que alguien vaya a un programa de televisión. No se movía de ninguna manera ese tipo de parámetros. Como dice Ingrid, era algo lejano, estaban allá arriba, era un poco del Olimpo, ¿no?
Yo pensaba también en el laburo que les llevaba a ustedes editar todo esto, porque hoy es muy fácil y está muy a mano y cualquiera puede hacerlo, no con los guiones que tenían
claro,
ellos,
pero sí con Google, con la edición digital en una computadora.
Claro, pero ahí llevaba un tiempo, ¿no? De sí, grabación, de editado, toda la cuestión técnica.
Prácticamente todo el trabajo, yo no recuerdo si llegamos a hacer algo en digital, prácticamente...
todo analógico era.
Todo analógico.
Era todo cinta abierta, dos discos, un cassette... que no era solamente el criterio artístico que tenía que tener un operador, ¿sí? Sino era el criterio físico, claro, por el cual casi era como una coreografía. El tipo manejaba un disco, ponía el otro, o sea, apretá justo acá, grabá ahora. Era un quilombo.
Y que teníamos que estar nosotros a veces para tocar un botón más, porque hacía falta más brazos.
Sí, ahí salía la voz, pero no había el archivo. Por ejemplo, el archivo era había que buscarlo, cortarlo, tener en la cinta.
Y hacer efectos. Digamos,
también era algo distinto que se aportaba en ese momento, que no era solamente el guión, el formato de analizar la noticia o la historia política argentina, que, digamos, el operador también tuvo... por eso digo que fue medio mágico todo, ¿no? Esa impronta de hacer algo distinto a lo que se venía haciendo.
Que por ahí Lalo era un tipo que venía experimentando, Lalo Mir, sí, con unos juegos que por ahí la edición solamente generalmente está reservada a las promos, uh-huh, y a la
publicidad
de la radio y la publicidad.
El cassette en punta era.
Claro, y después, claro, el cassette en punta. Ah. Casualmente había cassette en punta de la agencia de
Hernán. ¿Del cual de todos?
Fernando Bravo.
Bueno. Era una época de muchos, estábamos Julio Moyano, Cepeda.
Claro, todos esos, pero había algo muy...
Pongamos una productora que se llama Cassette en Punta.
Claro, muy buena.
Sí. Pero aparte la puteada del operador cuando el cassette no estaba en punta. Claro. El tiempo que llevaba y todo lo que se pasaba.
Sí. Adrián Corol e Ingrid Beck, de Paseo por el Éter, Bichos de Radio.
WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2:00 p.m, 27 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza.
Por AM960.
Enero, le ponemos música a la noche.
La música sirve para abrazar.
Lunes a viernes, 21 a 22. Silvina Echeviec y Esteban Morgado recorren la vida de un invitado
a través de las canciones de su vida.
¿Cómo sería la vida sin música? No tengo ganas de imaginarme.
Letra y música.
Vengo a hablar de música.
22 a 24.
En la escucha nueva, uno empieza a descubrir otras cosas.
Héctor Larrea y Bobby Flores musicalizan tu noche. Mirá lo que te traje. Las noches de enero. Pasalas en Nacional, la mejor música.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Vení, vení, acércate a tu radio. En todo el país, el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel, usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Un consejo de Nacional.
Hacé como Pido Filo, que es canchero, re moderno. Pido Filo nunca queda pegado y siempre gana. Y para que vos también ganes, Pido Filo te ofrece el sensacional concurso. Destapando tu Menem Nav, podés encontrar fabulosos premios.
Yo me saqué un puesto de asesor. Hice una renuncia.
Caramba, con esta tapita me gané la mitad de Entel.
Yo me he sacado una aerolínea.
¡Oh, ya! La mía dice Revolución Productiva.
Seguilo a Pido Filo y recupera lo que perdiste con el concurso especial para el penal de Magdalena.
¡Tengo la I!
Acá está la D.
Acá soy yo la U.
¡La L!
Aquí está la T.
Tómalo.
A ver, arma la palabra.
Idulto.
Pero ahora nos falta la N, que es la difícil.
Idulto. Idulto.
Y también en Devoto, para que juegue Firmenich.
N. N. Otra N. Otra N más. 40 N. Otra N. ¿Pero cuántas N? ¿Cuántas N?
Participa y gana con este juego genial, Menem Up. Destapa tu Menem Up y escucha el sonido del éxito.
Los invito a triunfar, a triunfar.
Menem Up, la única manera de digerirlo.
Seguimos en Bicho de Radio, con la Menemap, con Saborío Quiroga, con el señor Adrián Noriega. Y Saborío decía, ¿por qué este sábado llega tarde este señor Ricky González?
Sí, pero al final dije todo lo que me dijo ayer.
Ricky está llegando.
¿Estaba con la botonera en la planta transmisora? Desmentime.
Te desmiento,
sí. No.
Quien está acá, Ricky González, ya ha estado aquí en Bicho de Radio. Hemos hablado, recuerdo el día de la transmisión del 27 de agosto de 1920 de los Locos de la Azotea. Nos contó la historia de la falsa grabación.
La grabación fue verdadera.
Hay gente que la compró como verdadera, como que fue tomada del Parsifal.
Gente que original. Pagó por eso.
Gente que pagó.
Bueno, hay gente para todo. Había gente que conocemos.
Y gente que publicó un blog, porque cuando pasamos de lo analógico que decía hace un rato Pedro a la digitalización, al blogspot.
Nada digital en aquella época.
Sí, nada digital.
Nosotros no llegamos a editar nada digital.
No, absolutamente nada.
Sí, aparte usábamos efectos que estaban en discos, en vinilos.
Claro,
sí,
que tenían frituras. En vinilos íbamos al estudio a crearlos.
Sí, claro, hacíamos foley.
Yo llegué a hablar dentro de un inodoro. El personaje estaba dentro de un inodoro. Y tiraron la cadena y el personaje entró en la cloaca a hablar debajo del agua.
Okay.
Le colocas la mano en la boca y empezás y tratar de hablar de esta manera.
Más alguna vez que sí, que
bastante tarado,
efectos, porque también los efectos de de archivo, de colección, son como muy... ya no suenan falsos.
Sí, la flecha que...
Sí, o es un auto, si pasa un auto, es ese auto, yo lo escuché en Los Tres Chiflados. Sí. Este, porque más o menos siempre el auto, el famoso auto.
Y los ambientes también, los escenarios.
Yo una vez fui a comprar una gaseosa para hacer el eructo, que no sé si lo hiciste vos o lo hice yo.
El que escuchamos hoy.
Sí,
no sé si era ese.
El de Menena.
El de Menena.
Ah, ese puede ser. Sí, puede ser.
Sí, sí, cuando lo escuchábamos, Pedro decía, un eructo en la radio.
Hace 27 años.
No era normal.
Ricky, ¿podés contar la anécdota del cassette al revés?
Tengamos en cuenta que los chicos hacíamos humor político y eran épocas más o menos sensibles ante qué vamos a decir, qué se va a decir, cuidado con lo que dicen. Y generalmente... Sí,
en cualquier momento ganaba sin el DIN y nadie...
volvía atenta la cuestión. No, esto no puede salir al aire, hay que sacar esto, cambiar esto, bueno, ok. Entonces, en una de las tantas aprobaciones, no voy a dar nombres obviamente, va Omar con el cassette, porque en ese momento los Omar registros Quiroga. Lo teníamos en cassette.
Siempre le mandaban a mí.
Siempre Omar. Omar era el político del grupo. Y le dice, toma, te traje para que apruebes la producción. Pone el cassette y empieza a escuchar. Y le dice, ay Omar, pero no entiendo qué dicen. ¿Qué es lo que hay? No, Susana. Lo pusiste al revés el cassette. Bueno, lamentablemente
un poco hermético,
ese es el criterio de censura que a veces teníamos y que teníamos que sobrepasar para que las producciones salieran al aire.
Porque también había un temor. Yo creo que de la misma manera que algunas cosas por ahí nos miraban raro por alguna boludez, de otras ni se daban cuenta las bestialidades que decían.
Claro. Por lo mismo que decías antes del bagaje, ¿no? Que al no tenerlo algunas veces, por ahí no tenía, pasaban algunas cosas sobrevolando. Y también lo del cassette al revés podría haber sido un mensaje satánico. No, es así, estamos jodiendo con los mensajes satánicos las canciones.
Sí, pero dos pasás, minutos y medio.
Claro, dice, no, y después lo pasás al revés.
Lo bueno es esa misma productora general.
¡Upa! Dios.
Tiene un rencor.
Sin dar nombre.
Google.
No quería que yo vaya de la 100 a la M. Y decía que yo hacía chivos encubiertos para empresas. Y me hizo grabar de la cinta testigo, que no sé si
existe todavía. ¿Sabía esa historia?
Sí.
El operador de Tarahumara.
¿Vos lo conocías? Sí. Bueno, entonces dije, no, porque este pibe, además, qué sé yo.
Es un chivero.
Es un chivero, exactamente. Y lo que yo hacía era... imaginar a la gente que entraba a los negocios, que en ese momento FM 100 se escuchaba en muchos negocios, decía, qué sé yo, la óptica. Bueno, vos que estás en la óptica en este momento, después que arregles bien si es presbicia o miopía, relájate, qué sé yo. No, es como que le hablaba al tipo que estaba dentro del negocio.
Claro, a él.
Esta mina, la misma de cassette al revés, pensaba que yo le estaba chiveando una óptica X. Porque eso lo hacía hoy con una óptica, no sé, mañana hablaba con una carnicería.
Bueno, la idea es que tenías una amplia gama.
Sí, bueno.
¿Cómo era el proceso creativo entre ustedes? ¿Cómo funcionaba el proceso creativo? Sabemos que Omar era el que tenía que finalmente llevar a la aprobación, pero ¿qué pasaba antes?
El cadete, yo era como Pedro.
No.
Como siempre había un punto de cierre, si se quiere, que era...
una obra.
Claro, está listo esto para que salga dentro de 5 minutos, porque por ahí había pasado toda la noche.
La agenda de noticias estaba mucho más marcada por la salida del diario.
Uh-huh.
No era ahora que la noticia está constantemente dando vueltas.
No, o sea, los diarios de la mañana.
La mañana leían los diarios de la mañana, todos los programas de la mañana se basaban en lo que había en el diario, y a la tarde empezaban a generarse las otras noticias. A veces la pegábamos con algo... y un día antes empezábamos a producir para el otro día, por eso nos quedábamos a la noche o veníamos hasta cualquier hora.
Claro, pero el tema era que tipo 2 de la tarde había como otro cierre para el vespertino y demás, y nosotros teníamos la agencia de noticias ahí al lado, digamos.
¿Se acuerdan de alguna cosa que hayan hecho que haya generado mucha puteada de los oyentes, mucha resistencia?
Sí. Fue la campaña publicitaria de la reelección de la primera elección, cuando Abel Maloney, director de informativo de aquella época, decide en plena censura política mandar toda la campaña publicitaria de todos los comerciales políticos que habían hecho los chicos.
Durante la veda.
Durante
joda,
la veda.
Toda la joda.
Y eso se
armó sí, aprovechar los días de veda para pasar todo el material que teníamos.
Ahí se jugó Maloney, además, y Guglielmo también.
Y más puteaban, más puteaban y más entusiasmaba él. Le decía, más puteaba la gente, y dice, oh, vamos a poner más. Entonces.
Y hubo visitas a la radio desde Casa Rosada en ese momento. Sí, rápidamente. Sí.
Pero Maloney y Guglielmo eran tipos que de alguna manera tiraron centros. ¿Les tiraron centros a ustedes?
Todo el tiempo. Nosotros sí.
Constantemente.
Cuando te digo que aprendimos nosotros.
Hugo, sobre todo.
Realmente aprendimos de profesionales que estaban algunos por hacerse más o menos y otros recontrahechos. Y realmente creo que si algún acierto tuvimos nosotros en esos años de formación y después también, ¿no? Pero fue pegarnos como parásitos a los tipos que sabían.
No, pero ¿no? Sobre todo de Guglielmo, que creaba el espacio para que todo esto que salía de la convención, no solamente de la convención estética de la radio, sino de la convención productiva de la radio, ¿sí? Entonces, todo el tiempo lo que hacía Hugo era darnos lugar a entiendan a los chicos, acompañen a los conductores, a esto, pero también a los productores, a los editores, darnos lugar. Porque vos sabés lo que es entrar en la máquina de una radio, de cualquier medio, es, no vas y decís, ay, quiero un editor 8 horas para mí. No,
no, tenés no estudio,
entonces, en ese caos nos manejábamos nosotros.
Y el contenido lo mismo también, o sea, cuando vos tenés un productor y demás, decís, este boludo se divierte y todo, y a mí me cuesta el puesto, algo que haga mal. Con lo cual, esa tensión está naturalmente siempre.
Y el chequeo era posterior, digamos, el chequeo era cuando ya estaba el editado y había que llevarlo a chequear.
La verdad es que nunca tuvimos ningún problema, no. Era el temor a que un día nos vayamos al recontra carajo. Mal. Claro, porque,
y que se dieran cuenta, y que a la vez se dieran cuenta.
No, porque eran momentos muy, muy. Fue 89-90, fue la rebelión Carapintada, se movieron momentos muy críticos o muy. De mucha fragilidad institucional, en lo cual había que andar con pie de plomo. De hecho.
Perdóname, Pedro, y además. Había intereses empresariales muy fuertes en ese momento.
¿Escuchamos alguna otra joyita? ¿Cuál?
A ver.
Transmite la cadena nacional de radio y televisión. Desde Marbella dirigirá un mensaje a todos sus compatriotas argentinos, el señor Monser Alcázar.
Hermanos y hermanas argentinas.
Hermanas y hermanos argentinos. Creo en la justicia. Y por eso me pregunto, ¿es delito conocer gente? Desde hace semanas sufro una fuerte campaña de desprestigio. Me acusan de conocer a funcionarios del gobierno argentino. ¿Es que cuando a uno le presentan a alguien debe andar averiguando si tiene o no un cargo en el gobierno? Reconozco que iba a la casa de gobierno, pero solo a visitar a Amira Yoma. Al resto, lo conocí por casualidad. ¿Por qué entonces tengo que soportar que una famosa ex primera dama difunda por televisión un video en donde aparezco hablando por casualidad con un importante miembro del gobierno? Creo en la justicia. Si Amira, Caserta, Ibrahim y tantos otros zafaron, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Nos veremos en la Argentina, pues no hay otro país en el mundo donde se haga un culto tan hermoso de la amistad.
Desde Marbella transmitió la cadena nacional de radio y televisión.
¿Qué dice el señor Ricardo González?
Muy buen laburo.
¿Quién lo editó?
Yo, siempre.
Perdón, damos donde la dirección del blog del contenido, el material de Saborido y Quiroga.
Saborido y Quiroga.blogspot.com.
Acá hay como un murmullo, sí. ¿Sí? Gente que quiere, la multitud está golpeando y quiere que escuchemos uno en particular.
Oratoria para estadistas.
Bueno, Carlos, antes de dar el discurso del comienzo del año lectivo, vamos a hacer un poco de oratoria para ver cómo andamos, ¿eh? Sígame, por favor. Seguramente ¿Será este un debate histórico?
Serugamente.
No, serugamente no, seguramente.
Serugamente.
Seguramente.
Seru, no.
Seguramente, despacio.
Seguramente. ¿Será este un debate histórico?
A ver esto, por favor, si puede. Mientras que lo que permanezca endurecido por la indiferencia...
Mientras lo que permanezca endurecido por la indiferencia...
Indiferencia.
Por la indiferencia.
Indiferencia, de nuevo, por favor.
Mientras lo que permanezca endurecido por la indiferencia...
No. Dejémoslo pasar. ¿Qué le pasa hoy?
Perdón, estoy enfermo, tengo que ir acá.
Bueno, pero no puede arrugar en este momento. Hay mucha gente esperando. No se haga problema. Yo voy a estar abajo del atril soplándole toda la letra. Vamos, por favor, vamos.
Sí, bueno, pero rápido. Perdón, estoy enfermo, tengo que ir acá.
Queridos maestros, están muy felices y yo estoy muy feliz.
Queridos maestros, están muy felices y yo estoy muy feliz.
No, ellos están felices y yo estoy muy feliz.
Están muy felices y yo estoy muy feliz.
Ellos están felices y yo no puedo estar feliz. Yo estoy feliz, muy feliz.
Y bueno, yo me siento muy feliz.
Bien.
Y muchos me preguntaron, ¿por qué Formosa?
Y muchos me preguntaron, ¿por qué el Chaco?
No, ¿por qué Formosa?
¿Por qué el Chaco? Y dije, porque aquí en Formosa, los chaqueños, como en otros lugares del país, me preguntaron, ¿por qué Formosa?
¿Por qué Formosa? No. Sí, ¿por qué Formosa?
¿Por qué el Chaco?
No, ¿por qué el Chaco? No, Carlos.
Los chaqueños me preguntaron, ¿por qué el Chaco? En la localidad de Las Lomitas. Por supuesto, lamentablemente...
No,
los
pará.
Chaqueños, como en otros lugares del país...
¡Pará!
Me preguntaron y dije simplemente...
¡No, el Chaco, los chaqueños!
Lamentablemente,
pará.
Por supuesto,
pará.
¿Por qué el Chaco? Y muchos me preguntaron, ¿por qué el Chaco?
¡No confundas a la gente! ¡No le mientas! ¡Esto es Formosa! ¡No es el Chaco!
Aquí es Formosa,
¡Carlos!
Los chaqueños, como en otros lugares del país.
¿Formosa dónde está? Si esto no es Formosa, ¿Formosa dónde está?
Por la educación nos hacemos libres y por la ignorancia dependientes.
Ah, ok.
Y recuerde que una excusa bien dicha es un dirigente que dura unos días más.
Porque en política nadie es dueño de la razón absoluta.
Absoluta.
Se quedó el señor Noriega pensando algo. Pasaron años.
Lo de Salonia School, que nos reíamos mucho cuando Pedro lo cagaba a pedos al presidente. Para que pronuncie bien algún discurso.
Sí, y se lo pasamos a Menem. Menem iba a salir durante toda la mañana, iba a conducir el programa.
Ajá.
Con Néstor Ibarra. Él estaba desde Olivos y toda la mañana estaba Menem. Entonces llegaba la parte donde nosotros le habíamos hecho esto y que se lo íbamos a pasar a él, ¿no? Entonces hubo un...
¿Chequeó?
Tumo de nervios. ¿Chequeó? Y... Pero sí, pero había riesgo ahí, igual. Había una cosa, un miedo.
Yo no me acuerdo qué pasó, si era como que parece...
No.
Con Menem fuiste vos, sí. En ese momento, después de que se pasó la producción, que hubo un silencio, porque no sabíamos si...
Y ahí el boludo fue y dijo, señor presidente, ¿qué le pareció? Y obviamente, todos estaban esperando, pues no lo veíamos al tipo. Estaba en Olivos, y hubo una cosa de, bueno...
Silencio, bache.
Y él, estuvo buenés, ya, se cago y ahí lo
baja. Hola, no, buenas tardes, soy Menem, estuvo
buenísimo. No, pero nada, se cagó de risa, pero después también uno dijo, ahí fue cuando caímos con Omar.
¿Estará bueno que se ríe?
Se cagó de risa.
Sí, la llegó a entender también, ¿no?
No.
Capaz que después se lo tuvieron que explicar.
Estaba,
y bueno.
Perdón, Menem, año 90, estaba... Allá arriba, allá. full, 91.
Pizza y champán era lo que interesaba.
Sí. El bufón siempre es funcional. Él se ríe de la corte y del rey, pero funcional a la misma. No hay manera. No,
por ejemplo, Maicas, otro tipo que ha hecho humor en radio, solía decir que el humor es pararse en la vereda enfrente. ¿Y eso es muy discutible a esta altura o es cruzar la calle?
Es necesario, si vas a hacer alguna clase de crítica tiene que ser de la vereda enfrente, si no, el efecto no se va a producir.
Vos también podés para ponerte en la vereda enfrente de la oposición, si querés.
Claro. ¿Qué pones enfrente, exacto?
Digamos... Pero el humor de derecha no es gracioso.
No, pues
hay que ser de derecha manera. Para entenderlo.
Claro. Claro. No, eso es verdad. No,
Lo que sí creo que me parece que el humor siempre tiene un resabio de moral abajo, de búsqueda, de crítica moral. Aún parezca inmoral el chiste.
A su vez está siendo moralizado.
Sí, para mí siempre. Siempre hay algo que hay que se está metiendo en algo donde hay como un reclamo ético-moral por parte del humorista. Siempre está como enojado con alguna cosa.
Carlos Daniel en el Acusticazo, decime qué es la moral.
Claro.
No, claro, pero la moral es crítica,
¿no? Más definida por aquello que no es inmoral, no más por la moral. De hecho, no se habla ahora de moral.
No, ya no existe más que chichear, nada, claro, de lo bueno que
¿dónde está la moral, señor?
Entonces
está,
hay algo, señor, ahí que es de crítica, y sí, evidentemente, si te vas a reír de algo, es... Pero sin embargo, existe otro, una faceta del humor que básicamente siempre uno lo ve, sobre todo en el humor judío, que es el reírse de las propias características, no del otro, no de enfrente, sino reírse hacia adentro, ¿sí? Esto también funciona muchas veces de una manera en la cual uno puede ver un discapacitado que sí puede hacer un chiste sobre su condición, más uno que está afuera no. La verdad, por ejemplo, el humor opositor de Nick a mí nunca me causó gracia.
Perdón, pero es humor de derecha y es humor que se ríe desde el poder, no, o se por ríe ahí, desde
no,
el
bueno,
poder. Es el problema, no, no, desde el poder no es gracioso.
Igual es discutible, pero porque por ahí te causó gracia cuando lo viste antes en un tuit.
Me gustó más cuando lo dibujaba Kino. Quizás este Nick tenga gente que le roba para él y no le avisa, no se fija. En vez de ir a robar chistes a Ecuador, roba uno de Kino. Podría ir más lejos, que no se note, pero bueno, no importa. Déjelo vos tranquilo, Anís.
Chao, Nick.
No, no, pero con respecto a estar enfrente, lo que decís vos, ¿cómo nos vamos a reír? ¿Qué es gracioso? Ver a los hermanos Marx, que son unas ratas inmundas, mezclado entre los ricos, y nos vamos a divertir de cómo ridiculizan los ricos. No nos vamos a reír de un rico ridiculizando a un pobre.
Exactamente.
Desde el poder no funciona.
Tal vez uno de los personajes más graciosos, pero de la historia del audiovisual, es el Carlitos de Chaplin, ¿no?
Claro.
Que siempre está enfrentado a algo poderoso, que lo persigue.
Y que en la biografía siempre cuentan que una supuesta charla con Hoover, del fondo del FBI, a Chaplin le dicen, ¿por qué usted se la pasa pegándole patadas en el culo a los policías? No, entonces Chaplin le dice, precisamente eso quiere hacer la gente y por eso se ríe. El policía pegando una patada en el culo a alguien no es gracioso. Lo gracioso es pegarle la patada en el culo al policía.
A mí me gustaría traer acá, no pudo venir, pero me gustaría traer a una mujer que los acompañó en esta banda, porque no eran solo varones, y que dejó grabado un saludo.
Pedro Saborido, Omar Quiroga, cuando yo los veía entrar, o cuando mi jefe Anselmo Marini en Radio Mitre, año 90, hace 1000 años, me pedía que hiciera esos audios, esas participaciones, yo era feliz, total, total, porque eso de las noticias, no sé, me vino, porque es así, porque yo hubiera seguido haciendo esos audios, esas participaciones, esas comedias. Lo disfruté tanto, chicos, tanto, tanto, que me alegro que hayan tenido grandes carreras y lo sigo, por supuesto, en cada cosa que hacen. Desde jóvenes, chicos, nos encontramos y nos acompañamos a lo largo de la vida escuchándonos. Así que, bichos de radio, genial el homenaje. Les mando un beso muy grande. Soy Karin Cohen, una alegría poder saludarlos. Ahora desde Puerto Madryn, mira, de vacaciones estos días con un espectáculo ballenístico impresionante. Un beso para Adrián, especialmente, un beso para Ingrid, para los conductores del programa y la radio. Es lo más grande, lo más lindo que hay, y cómo lo extraño. La verdad que sí, algún día volveremos a trabajar en ese medio. Beso enorme para toda la producción también, chicos.
Grande, Karin Cohen, full.
Compañera de la facultad fue Karin Cohen, aparte de todo, aparte de haber trabajado con este equipo, los quiere. Gracias. Habló de un homenaje, no sé si
homenaje.
Se sienten homenajeados.
Un homenaje en vida,
un gran talento oculto en aquella época.
¿Quién?
Hemos logrado de Karin,
porque también es eso.
Cosas nosotros, maravillosas.
Karin, Adrián, también empezaban con nosotros.
Claro. O sea, una camada.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Fue bastante, bastante fuerte.
De hecho, tenemos algo para escuchar con Karin.
Para los chicos que sueñan en grande, para los grandes que sueñan como chicos, llegan los dibujos animados más didácticos y divertidos.
Fantasías animadas de ayer y hoy presentan al Pato Lucas, el Gallo Claudio y el Ministro Cavallo en Entrando al Plan Brady.
sí, los dibujitos y los personajes que más fantasías regalan están en un solo programa. El Ajustecito Sin Fin. El Ajustecito Sin Fin. Para que vos y tus papis entren en la fantasía de los programas económicos. El Ajustecito Sin Fin. Una manera dulce y cruda de conocer los pormenores de la deuda externa.
Sí, sí, entendemos que mucha gente va a pensar, digo, va a pensar que no tienes alma después que apliques otro ajuste, ¿eh?
Pensarán que los ministros de economía somos robots o computadoras.
Puede que tengas razón, querido aprendiz.
Vení y entrá a este mundo de ensueños, que el de verdad es peor. El Ajustecito Sin Fin. Otro programa infantil del Ministerio de Economía.
¡Eso es todo, amigos!
Ahora, qué loco que en la radio no surgió nada parecido al producto Saborido y Quiroga, pero siguen apareciendo imitadores, en el cliché del imitador.
Lógica, ¿eh? Para mí tiene su lógica. Cambió el contexto, cambiaron los tiempos, cambió el fluido de información, cambiaron los costos, fundamentalmente los costos.
Yo creo que es eso, sí.
Hoy un locutor,
mucho trabajo.
Hoy este trabajo sale un dinero bastante importante. Horas extras de edición. Hablemos a las empresas que ponen la plata, si están dispuestos a volver a este formato. Sí. Cuando alguien te dice o te imita a alguien y con eso cubriste la audiencia.
Adrián, Ingrid, Corol, Beck. Bichos de radio.
¿A dónde van los inocentes? ¿Dónde van? ¿A dónde van la noche de Año Nuevo? A subirse a un árbol para ver cómo es de cerca el cielo.
Ingrid, mirá la hora que es, se nos acaba el año de bichos, bichos del año.
Sí, se nos acaba el año, estamos cerca del momento en el que mi mamá me empieza a llamar por teléfono y me empieza a decir que no va a alcanzar la comida.
Ah, y en mi casa, en un ataque de ansiedad, empiezan a decir, faltan 18.230 segundos para las 12.
Ah, pero qué gente ansiosa.
Es un toque. Bueno, se acaba Bicho de Radio, muchas gracias a todo nuestro equipo, a Mauro Torres, por supuesto, en la operación técnica, ahí coordinando, la veo a Verónica Bichaín, lo veo a ese lungo de Santiago Mi Arias y por supuesto a Gustavo Lema y a Eric Domer, un gran equipo de producción que en el 2018, es decir, a partir de pasado mañana, ya está trabajando para el nuevo Bichos, ¿eh? Bichos que viene con muchas novedades y siempre con un ADN que es la radio.
Así que feliz año nuevo, feliz año nueva y saludamos a todos nuestros oyentes, y nos reencontramos el sábado que viene, acá.
Sí, feliz radio nueva.
Sí, feliz radio nueva.
Ingrid, un gusto haber hecho Bichos de Radio con vos en el 2017. Espero poder decir lo mismo en el 2018.
Bueno, no sé, vamos viendo.
Vamos viendo. Vos no lo podés decir ni del 2017, ¿no?
No, sí, qué lindo que la pasamos, Corol. Qué bueno que estuvo este año. Excelente.
Se te nota. Vamos a brindar y vamos a brindar por la radio. ¡Viva la radio! ¡Feliz 2018 para toda la radio!
¿A dónde van los inmigrantes? ¿Dónde van? ¿A dónde van la noche de Año Nuevo? A tocar con los dedos el buzón de la oficina de correos. ¿A dónde van los soñadores? ¿Dónde van? ¿A dónde van la noche de Año Nuevo? A fumar cigarrillo en el umbral donde fumaba el ciego. Cuando el año nuevo llega a la ciudad, todo el mundo llena un cuestionario para elegir, el nuevo rey, de los corazones solitarios. Corazones. Los pistoleros, ¿dónde van? ¿A dónde van? La noche de Año Nuevo. A dispararle a la luna con un gol y llenarla de agujeros. ¿Dónde van? Solitarios, ¿dónde van? ¿A dónde van? La noche de Año Nuevo. Cuando el Año Nuevo llega a la ciudad, todo el mundo llena un cuestionario.